Ada, tenemos invitada, ya está allí en la línea telefónica, a quien le agradecemos y por supuesto por la espera y por este tiempo que vamos a compartir al aire de la radio. Vamos a hablar de uno de los temas que ha llamado poderosamente la atención en estas últimas horas aquí en la comarca andina y tiene que ver con la difusión de noticias falsas, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Costumbre de echarle la culpa a alguien siempre.
Que no es azarosa y que no es inocente tampoco, que es bien teledirigida, podríamos decir. Pero para meternos de lleno en el tema, vamos a hablar con Miriam Lewin. Algunos que estén del otro lado del dial la conocerán, otros tendrán la posibilidad de conocerla ahora en este breve diálogo que podemos darnos acá el lujo de tener en la radio pública. Miriam es la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es una reconocida periodista aquí en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, de hecho. Ha hecho investigación en radio, en televisión, en medios gráficos y digitales. Sus investigaciones tuvieron repercusión aquí, en nuestro país, e incluso mucho más allá. Es autora de 6 libros, docente de periodismo también. En tele condujo y produjo Punto Doc en América TV y por más de 20 años fue miembro del equipo de periodistas de Canal 13 y de TN. Como periodista y como productora. Participó también en Telenoche, en TN y Telenoche Investiga. En radio fue conductora, columnista e investigadora aquí en nuestra casa, en nuestra familia de Radio Nacional y en Radio El Mundo. Y también participó en la producción de documentales. Y ahora está escribiendo uno de sus libros que, en realidad está en la producción de lo que va a ser una serie televisiva de uno de sus libros.
Uno de sus libros va a convertirse en serie. Mirá qué bien. Bueno, vamos a hablar con una persona que la tiene clarísima.
No, eso no lo sé. Tiene mucho recorrido en su campo y sí, en lo personal la admiramos, la admiro muchísimo. Pero la vamos a llamar a cuento, la estamos llamando, está ahí escuchando toda esta introducción, perdón Miriam, larguísima. Te saludamos acá.
Quiero hacerle solo una corrección, ya se estrenó la serie sobre Yossi, El Espía Arrepentido, el año pasado en Amazon, tuvo muchísimo éxito, ganó 6 Cóndor de Plata... Y ahora estamos esperando la segunda temporada y está protagonizada por Natalia Oreiro, Gustavo Bazzani, Alejandro Aguada. La verdad que la dirección de Daniel Burman y Sebastián Borenstein es espectacular. Y está muy mal que yo que yo haga este chivo, pero estoy bastante orgullosa del trabajo que han hecho ellos en la pantalla grande. Tuvo muchísima repercusión.
Está buenísimo y también es todo un evento ver lo que una escribe en otro formato, me imagino.
Sí, totalmente.
Bueno, Miriam, te estamos llamando porque hubo un incendio que se inició el domingo acá en la localidad vecina de El Hoyo, en el Cerro Currumahuida, un incendio de interfaz. Esto quiere decir que afecta tanto a casas como al bosque. Que afortunadamente en altas horas de esta noche que pasó fue controlado y ya no hay riesgo potencial para el bosque y tampoco para las personas que viven en la localidad del Hoyo. Pero lo que fue sorpresivo y al mismo tiempo no, porque lastimosamente estamos un poco acostumbradas a que suceda, es que desde los medios locales se difundió un folleto que no fue hallado en el lugar de los hechos, pero que es lo que dijeron que había sido hallado, donde la resistencia ancestral mapuche, la RAM, que se hizo muy conocida con el conflicto de la Purofen Resistencia Cusamen cuando desapareció y luego aparecieron a Santiago Maldonado ahí en el río Chubut, se adjudicaba el hecho del incendio, ¿no? Sabemos que hay otras adjudicaciones a otros tipos de sabotajes, etcétera. Vemos mucho lo que pasa en Gulumapu, aquí del otro lado de la cordillera en Chile, en relación a esto, pero en este caso los medios locales quisieron instalar que había aparecido un folleto donde la RAM se adjudicaba este hecho, cosa de lo que se hicieron eco medios nacionales como Clarín e Infobae. Entonces queremos consultarte de alguna manera para qué o para quiénes sirve la instalación de estas noticias falsas en la agenda pública.
El tema de la estigmatización y la construcción del enemigo público en persona de las comunidades mapuches, ustedes lo han vivido localmente, desgraciadamente, con una muerte, ¿no? Con la muerte de Elías Garay. Recientemente estuve presente en una de las audiencias en la ciudad de Bariloche. Y esto es una preocupación central de la Defensoría que viene acompañando a las comunidades, porque lo que percibimos, y en esto pudimos dialogar con varios de los medios, es una tendencia a fomentar un discurso violento, estigmatizante, criminalizante de las comunidades, que afecta a todas las comunidades. Porque en el diálogo con los medios, yo de ninguna manera intentaba, porque no es no es el objetivo de la Defensoría, sino todo lo contrario, restringir la libertad de expresión. Pero en este caso puntual en el que ustedes están el que ustedes están abordando, lo que se puede percibir es una falta de chequeo de la veracidad de la información que se difunde. Y en un contexto como el que está atravesando la comarca andina, con los antecedentes que hay, sería deseable que los medios fueran muchísimo más cuidadosos antes de difundir una información semejante. Una información que puede constituir una a todas luces una operación deliberada, que tiene intereses que apuntan a quebrar la trama social, es decir, a que los y las vecinas de la zona continúen imaginando a mapuches, a las comunidades mapuches, como enemigas. Acuérdense, la amenaza mapuche, son terroristas, hay que quitarle los hijos, tienen que sacarles la asignación universal por hijo, vienen por todos, se quieren quedar con nuestra Patagonia. O sea, el temor, la desconfianza y la violencia física, ¿no?, son consecuencias de la sumatoria de operaciones como esta o similares.
Sí, y hay que saber que hay presente una distinción entre la libertad de expresión y la libertad de opinión y la mentira o el discurso que está favoreciendo estas ciertas ideas que en definitiva son antidemocráticas, no solo discriminatorias y xenofóbicas y racistas, sino que rompen con lo que vos nombrás como el tejido sociopolítico que nos sostiene.
Por supuesto. Incluso sabemos que en el Bonzón hubo situaciones de violencia generadas, porque a ver, cuando uno ocupa un sitial frente a un micrófono o una cámara, o cuando se es funcionario o funcionaria pública, hay que ser muy cuidadoso con los términos que se eligen, con los discursos que se emiten, porque justamente Naciones Unidas considera que cuando se analiza la emisión de un discurso de odio que puede incitar a la violencia, el lugar que se ocupa como comunicador o funcionario es importante. Es decir, no es lo mismo que el vecino de la otra cuadra, de la esquina, haga un comentario en la fila de la verdulería o de la panadería, a que un comunicador que tiene ascendente sobre las audiencias, que tiene una trayectoria, emita una información semejante, ¿no? Sin antes chequearla, sin antes verificar su procedencia, sin antes consultar si es confiable la fuente o si tiene determinados intereses. Y en el caso de que tenga determinados intereses, esto hay que contextualizarlo. Es decir, hay que enunciar, bueno, según la policía o según tal fuente judicial, hay sospechas de que se trataría de... Pero esto no se verificó. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación como la que ustedes están atravesando, como la que la Argentina está atravesando, en el sentido de, como dije al principio, la construcción de un enemigo público, hay que ser particularmente cauteloso o cautelosa en los medios de comunicación.
¿Y cómo viene trabajando la Defensoría del Público en ese sentido?
Bueno, cuando nosotros viajamos a Bariloche, en cada una de las ocasiones que viajamos a Bariloche, nos entrevistamos con responsables de los medios de comunicación. Esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos recibido, no solamente por parte de las comunidades, sino por parte de organismos de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas de a pie, reclamos sobre este tratamiento de las comunidades mapuches y la información relacionada con las comunidades mapuches y sus reclamos en los medios de comunicación. Entonces, con cada uno de estos reclamos, la Defensoría hace un análisis sociosemiótico, es decir, se analiza la pieza audiovisual. Nosotros tenemos competencias sobre los medios audiovisuales y no tenemos ninguna potestad sancionatoria, sino un espíritu de tender puentes, de establecer mesas de diálogo, de propiciar pedidos de disculpas o rectificaciones. Con esto y con la identificación de qué derechos se pueden haber vulnerado, nosotros nos comunicamos con el medio de comunicación y tratamos de generar una reflexión y posteriormente una reparación. Y esto es lo que hicimos. Nos reunimos con distintas radios, con distintos canales de televisión en la zona y también obviamente con las comunidades que habían sido objeto de esta vulneración de derechos, y promovimos una suerte de recomposición de las relaciones. Les propusimos a los medios que incluyeran las voces de las comunidades cuando se generaba una situación como esta, que abrieran sus cámaras y sus micrófonos a otras voces, que consultaran especialistas en los reclamos mapuches, porque muchas veces se ignora que es la Constitución la que establece que debe hacerse un relevamiento territorial que no se completó y que esto daría pie a que se le restituyeran territorios a las comunidades. O sea, se construye como amenaza cualquier tipo de reclamo, como una intención de apropiación indebida de territorios, cuando esto no es así. Uh-huh. Y la verdad es que en esa circunstancia conseguimos una suerte de tregua, de modificación de las conductas. También nos reunimos con funcionarios, con gente del Consejo Deliberante de Bariloche. Nos reunimos con, en ese momento no pudimos llegar a Quenquentreu, pero nos reunimos con la vocera de la comunidad. En ese momento realmente la situación era muy preocupante porque se había producido el ataque a Elías Garay y a su compañero.
Sí, y
afortunadamente sobrevivió. Entonces, bueno, era muy fuerte el argumento e indiscutible que los reiterados ataques en los medios de comunicación y las reiteradas criminalizaciones de que eran objeto de las comunidades habían concluido en un derramamiento de sangre, ¿no? Me parece que este es el camino de la reflexión, es el camino del acercamiento de posiciones, de la apertura de cámaras y micrófonos a otras voces que puedan transmitir la verdadera realidad de las comunidades, que están compuestas por jóvenes que tienen miedo hasta de mostrar sus facciones en público, porque tienen miedo de ser identificados como, entre comillas, terroristas.
Sí, tal cuando cual.
En el peor de los casos son chicos enojados porque los reclamos comunitarios no son atendidos.
Sí, totalmente. Y que esto tiene esta otra cara que crea sentido y crea ese temor justamente en quienes integran las comunidades. Acá hacíamos un poquito de memoria colectiva. El día que nos enteramos, que nos anoticiamos del asesinato de Elías Garay en Alofquén Kentreu, fue un domingo por la noche donde sucedía también la fiesta de la tradición acá en la localidad del Bolsón, fiesta que desde el escenario la organización avisó que se iba a detener en ese instante porque había disturbios en la localidad, en el centro. Estos disturbios era gente que estaba fuera del hospital del Bolsón y haciendo una marcha espontánea en el centro reclamando por el asesinato de Elías Garay, y las personas que estaban siendo partícipes de esta fiesta de la tradición, en esto que digo, quienes tenemos la posibilidad de disputar sentido somos responsables de lo que sucede en la calle, de lo que sucede en los espacios públicos. La gente que estaba en la fiesta de la tradición se acercó a la gente que estaba en reclamo por el asesinato de Elías Garay y por las lesiones que había sufrido Gonzalo Cabrera, y la empezó a golpear arriba de caballos con rebenques.
Sí, esta postal... eso es lamentable, porque como te decía, esto quiebra la cama social. Esto realmente es la demostración palmaria de que lo que se dice desde un micrófono tiene consecuencias. En este caso, bueno, fue desde el escenario, como vos lo relatás, de lo que tendría que haber sido una fiesta. Nosotros nos reunimos en la ex-ESMA con representantes de comunidades indígenas de todo el país para terminar de darle forma a las recomendaciones sobre la cobertura de la cuestión indígena en los medios de comunicación. Y esto es un decálogo, un dodecálogo de premisas muy fáciles de comprender y muy fáciles de respetar. Es obviamente este decálogo es de cumplimiento voluntario, pero va en el sentido que yo te mencionaba de reconstruir la trama social, de difundir las distintas culturas indígenas, sus lenguas, sus tradiciones, de darle espacio como fuente a quienes son representantes de estas distintas comunidades cada vez que aparecen en las noticias, para que ellos sean y ellas sean habladas por sí mismas, ¿no? Y que no se difundan informaciones falsas que muchas veces son construidas voluntariamente como falsas y muchas veces tienen que ver con la falta de conocimiento. Así que bueno, esta es otra de las herramientas que la Defensoría del Público, que es un organismo autónomo que depende de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, que no tiene potestad sancionatoria, que tiene una línea de capacitación, que tiene una línea de promoción, de relaciones con las audiencias, hace porque su rol lleva a cabo, porque su rol es precisamente promover el derecho a una comunicación democrática. Y ahora estamos por cumplir 40 años de esta joven democracia que tenemos en la Argentina, y estas cosas no pueden suceder. Sobre todo hay que estar muy atentos y atentas en un año electoral, porque algunas de estas operaciones pueden prender muy rápidamente y después cuando se desmiente y esto se viralizó en las redes sociales, porque lo que se genera en los medios de comunicación tradicionales salta inmediatamente a las redes sociales y ahí se viraliza, después cuando llega la desmentida no se viraliza con tanta velocidad y entonces queda instalada la mentira, la información falsa.
Miriam, ¿cómo estamos respecto a los articulados suspendidos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Bueno, lamentablemente el decreto de Macri 267 del año 2015, 15 días después de asumir, todo aquello que disponía la ley de medios en cuanto a concentración de medios fue derogado. Este decreto sigue vigente aún y la concentración de medios está muy presente. Afortunadamente tenemos una red, no todo lo vigorosa que quisiéramos, de medios comunitarios que apuntan a la diversidad de voces. Nosotros estamos apoyando a radios comunitarias, muchas de ellas radios comunitarias indígenas, y promoviendo su derecho a acceder a la pauta oficial, porque es un deber del Estado, y esto está promovido por organismos internacionales como las Naciones Unidas, es un deber del Estado, un deber del sector público sostener estos medios para que no desaparezcan. Lo que también es una garantía para neutralizar esta concentración de medios en lo que se refiere a la diversidad de voces son los medios públicos, y entre ellos sí, ustedes, Radio Nacional.
Miriam, ¿cómo estás? Marcos Gallardo te saluda aquí junto a Ada. Quería, y estaba pensando un poco, ¿no? Escuchando todo de cómo viene la charla, haciendo por ahí un análisis muy rápido, digo, pienso para mí mismo, y acompáñame, por favor, corregime si me equivoco, da la impresión de que a la humanidad, no sé por qué, le gusta tener a alguien a quien responsabilizar, a quién culpar, alguien para...
Un chivo
expiatorio. Y la historia ya lo demuestra, ¿no? ¿Cuántas personas inocentes han muerto en la hoguera a título de bruja, brujo o lo que fuera? ¿Cuánta gente fue a distintos métodos de exterminio porque alguien les endilgaba la culpa o la responsabilidad sobre ciertas cosas? Y como bien decías vos, para cuando llega la aclaración ya es demasiado tarde o no se replica con la misma voracidad que sí se repiten y se replican aquellas noticias falsas. Digo, ¿hay algún lugar a donde el público de nuestro país pueda recurrir a denunciar esta aparición de noticias falsas o de
sí,
notas
claramente,
que claramente atentan o que buscan o que pertenecen a una situación totalmente pensada y armada?
Y claramente la Defensoría del Público se ocupa de recepcionar los reclamos de las audiencias cuando se detecta en un medio de comunicación, sobre todo audiovisual, radio y televisión, la difusión de una noticia falsa. Nosotros hemos recibido muchísimos reclamos, como te dije, concretamente en el caso de la difusión de noticias falsas sobre las comunidades mapuches, y también hemos recibido, y esto fue nuestro pico de reclamos históricos sin antecedentes, 1.500 reclamos en un solo día, cuando se difundió por boca de una legisladora en programas de radio y televisión la información de que la comunidad trans recibía pasajes gratis, vivienda gratis y algunas prebendas que realmente no reciben, al contrario, continúa siendo, a pesar de la legislación vigente, una población extremadamente vulnerable y su expectativa de vida es de 35 a 40 años. Es decir, las audiencias se han apropiado de la Defensoría del Público como un lugar donde reclamar cuando ven o escuchan en los medios de comunicación una información falsa que afecta a un grupo vulnerable. Y nosotros, como digo, no tenemos potestad sancionatoria, nos acercamos al medio, promovemos capacitaciones, promovemos mesas de diálogo, promovemos correcciones, promovemos una comunicación democrática y responsable, y muchas veces tenemos éxito. Cuando no tenemos éxito, nuestras actuaciones pasan en el DACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones, que sí tiene potestad sancionatoria. Y estas sanciones pueden ir desde un llamado de atención, pasando por una multa, hasta el retiro de la licencia en casos graves.
Miriam, no sé si querés agregar algo más por nuestra parte. Bueno, el tiempo, como sabemos, siempre nos corre y nos está ahí esperando el servicio social. Sí. Pero sí, un placer conversar con vos.
Simplemente quiero dejar la página web de la Defensoría y ustedes van a poder ver una etiqueta que dice reclamos. Cliquean ahí, se despliega un formulario y ahí pueden hacer todo tipo de reclamos sobre los contenidos que consideran inconvenientes o que vulneran derechos en los medios de comunicación. La dirección de la Defensoría es www.defensadelpublico.gov.ar y si no tienen acceso a internet pueden hacer el reclamo telefónicamente llamando al 0800-999-3333.
Aquí lo tenemos ya, el 0800-999-3333.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Miriam. Te doy un abrazo muy grande desde acá.
Hasta luego.
Y cuando quieras, a disposición.